Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 15 de noviembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del tercer coloquio internacional de Astronomía, Universo y Sociedad. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Ramiro Franco Hernández, coordinador de la licenciatura en Física. Muy buenos días. Y también es un gusto saludar al doctor Alberto Nigoche Nietro, coordinador general del Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad. Muy buenos días a los dos. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa para conocer los detalles del Coloquio Internacional de Astronomía. Le damos el uso de la voz al doctor Ramiro Franco Hernández.
Muchas gracias, buenos días. Sí, la ciencia es en general un motor de cambio en la sociedad y cada vez es más importante pues apoyarla, saber de ella. Y esto solamente se logra gracias a la divulgación de la ciencia, ¿no? Es una actividad muy importante que pues hay muchos involucrados en tratar de hacerla. La divulgación pues sirve de tiene varios fines, ¿no? La divulgación de la ciencia nos sirve para buscar talentos, ¿no? Atrapar, digamos, de alguna manera a los jóvenes, a los niños que tienen talento, digamos, podemos decir talento natural para estas áreas, o tienen algún interés, y por lo menos decirles, bueno, aquí está, mira, tú puedes hacer esto, no puedes dedicarte a estas actividades. Y además, pues informar al público en general, pues de varias cosas, ¿no? De la importancia de la ciencia, que es algo que se da por sentado, pero no ocurre, digamos, no entendemos en general la sociedad cuál es la importancia de la ciencia. Y además, pues, digamos, de rendirles un poco cuenta, ¿no? Que estamos haciendo con los impuestos que los pocos o muchos que se dedican a la investigación científica, ¿no? De darles cuentas de ello. Y pues darles a entender cuál es la importancia de los resultados y tratar de hacerlos entender, ¿no? Estos resultados que a veces parecen un poco complicados. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería pues tiene una labor de divulgación de la ciencia muy importante, parte de la Universidad de Guadalajara, a través de la coordinación de extensión, de los departamentos, divisiones. Los profesores y alumnos pues se dedican a elaborar actividades de divulgación, talleres, conferencias, etcétera, en donde pues se trata de hacer que la divulgación de la ciencia sea pues una actividad más, ¿no? de la vida de universitaria, como esta labor muy importante. Y en específico, pues la astronomía es una de las ciencias que da para hacer divulgación, ¿no? Digamos, para jalar, para servir, digamos, de punto de enganche hacia otras ciencias, podríamos decir, ya que la astronomía pues tiene la ventaja de ser una ciencia que produce muchos resultados visuales, ¿no? Digamos, todos hemos visto fotografías de los grandes telescopios, ¿no? Estas hermosísimas imágenes que nos llaman la atención simplemente al verlas, ¿no? Parece una obra de arte que está ahí nada más esperando a ser descubierta. Pero el estudio de estos objetos de los objetos astronómicos, pues nos aporta mucho, ¿no? Sobre el entendimiento de dónde estamos, ¿no? Quiénes somos. Y precisamente la astronomía moderna, digamos, estamos en el punto en el que estamos conectando ya o hablando en serio sobre la posibilidad de vida en otros cuerpos más allá de la Tierra. Y esta mezcla, ¿no? Entre la biología y la astronomía, pues la llamamos astrobiología, y precisamente el Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, del cual nos va a hablar el doctor Nigoche en un momento, pues este año trata sobre este tema, ¿no? De la astrobiología, lo cual pues nos pone en perspectiva, ¿no? De nuestra raza, digamos, en este planeta, los seres vivos que habitan en este planeta, cómo nos ubicamos en el universo, ¿no?
Muchas gracias, doctor Ramiro Franco Hernández. Escucharemos entonces la exposición del doctor Alberto Nigoche.
Muy buenas tardes o días, no sé qué es, todavía días, ¿no? Bien, yo les voy a hablar brevemente del programa del tercer coloquio internacional de astronomía, universo y sociedad. Como dijo Ramiro, este año está dedicado este evento a la astrobiología. La astrobiología es el estudio de la vida en el universo, es decir, no solamente en la Tierra. Este año vamos a dedicar particularmente dentro de la astrobiología a hacer un análisis de la vida extraterrestre y obviamente un análisis desde el enfoque de la ciencia, de una manera seria y profunda. Y dentro del campo amplio del estudio de la vida extraterrestre vamos a tratar temas importantes, por ejemplo, la búsqueda de planetas, el descubrimiento de planetas, el análisis de esos planetas. Por ejemplo, hasta la actualidad tenemos unos 2.300 planetas descubiertos, y luego la búsqueda de vida dentro de alguno de estos planetas. Particularmente hablaremos de un descubrimiento reciente. En febrero de este año se publicó, bueno, se hizo de conocimiento público tanto de la comunidad científica internacional como de la sociedad, el descubrimiento de una estrella enana muy fría, cercana, que tiene siete planetas alrededor, siete planetas rocosos, y tres de ellos están en la zona habitable, de manera que podría haber vida. Si hay un poquillo de interés, al final puedo abundar sobre este descubrimiento, pero antes vamos a ver el programa de este año del coloquio. Y como verán en esta imagen, el coloquio se llevará a cabo el día 2 de diciembre a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche en el Salón 4 de Expo Guadalajara, es decir, dentro de la FIL, como ha venido ocurriendo durante los últimos años. En este coloquio tendremos dos mesas redondas y dos conferencias magistrales. La primera conferencia magistral será impartida por la doctora Mary Wojtek. Ella es la directora del programa de astrobiología de la NASA. Recordemos que la NASA es la institución que se encarga de todo aquello relacionado con el universo, el análisis y estudio del espacio. Y la doctora Mary Wojtek es la directora del programa más importante en torno a la vida extraterrestre, y no solo extraterrestre, vida en el universo en general, la astrobiología. Y ella estará con nosotros directamente charlando y nos hablará específicamente del papel que ha jugado y que juega la NASA en la búsqueda de vida extraterrestre. Después de esta conferencia magistral tendremos una mesa redonda. Esta mesa redonda lleva el título de Frío, Caliente, Salado, Vida al Extremo en la Tierra y otros planetas. Es decir, aquí tendremos invitados excepcionales que nos hablarán de la vida de organismos que viven en ambientes extremos, les llamamos extremófilos. Estos ambientes extremos son los que mayoritariamente abundan en el universo, entonces estudiarlos es muy importante. Y en esta mesa tendremos a tres invitados, como dije, de alto nivel. La doctora Sandra Ramírez, ella es mexicana, astrobióloga, trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tendremos al doctor Armando Azúa Bustos, él es un astrobiólogo chileno y trabaja actualmente en el Centro de Astrobiología de Madrid, España. Y luego tendremos también al doctor Jesús Martínez Frías, él es astrobiólogo obviamente y además trabaja en el Instituto de Geociencias de Madrid, España. Si se fijan, aquí tenemos a dos invitados de Madrid, es decir, muy ad hoc con el invitado en esta ocasión a la Feria del Libro, que es Madrid. Y luego tendremos una segunda mesa redonda. En esta mesa redonda tendremos a tres invitadas de muy alto nivel y además muy buenas comunicadoras de la ciencia, y ahora voy a dar sus nombres. El título de esta mesa redonda es Planetas Habitables Más Allá del Sistema Solar. Y tendremos en esta mesa a la doctora Leticia Carilli. Ella es venezolana, aunque ya hace unos 25 años que trabaja en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y luego también tendremos a la doctora Antígona Segura. Ella es mexicana, trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y finalmente en esta mesa tendremos a la doctora Sara Seeger. Ella es astrobióloga, obviamente, una de las mejores en el campo, y trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT en Estados Unidos. Y bueno, pueden ver, tenemos invitados excepcionales, instituciones también muy importantes, algunas de las más importantes en el mundo, no solamente en la astrobiología, sino en la ciencia en general. En esta mesa redonda, particularmente se tratará el tema de TRAPPIST-1, la estrella que les mencioné al inicio. Y para terminar el coloquio tendremos una conferencia magistral. Esta conferencia magistral será impartida por la doctora Sarah Seeger, de la que acabo de dar su filiación. Y ella tratará el tema de búsqueda de planetas habitables. Particularmente nos hablará de las técnicas y la metodología que se usa para encontrar nuevos mundos, nuevos planetas. Este es el programa, así escuetamente explicado. Y antes de terminar, me gustaría abundar un poquito en el tema de TRAPPIST-1, que es el descubrimiento este reciente que está en el candelero y que es muy importante, que se tratará en este evento, además de otros temas bastante interesantes. Pero TRAPPIST-1 tiene la particularidad de que es una estrella cercana y, como mencioné, tres de los planetas que están alrededor, de los siete, están en la zona habitable. Es decir, si hubiera agua líquida en estos planetas, ese agua se mantendría en estado líquido en la superficie, de manera que podría haber vida basada en el carbono, es decir, vida como la que hay en la Tierra, que es lo primero que uno puede buscar. Y entonces, eso es lo interesante, está relativamente cercana, se está analizando, y aquí vamos a tener a las personalidades que están trabajando en el campo y en temas afines. TRAPPIST-1 decimos que es una estrella enana, ultrafría, cercana, y todos esos términos son relativos. Esta estrella decimos que es enana y es unas 10 veces más pequeña en diámetro que el Sol. Pero el Sol es el prototipo de las estrellas enanas en el universo, y el Sol es unas 110 veces más grande en diámetro que la Tierra. Entonces, obviamente, son tamaños muy grandes comparados con la Tierra, pero en el caso de las estrellas y a esta escala, son objetos muy pequeños, el Sol y TRAPPIST-1. Y luego decimos que esta estrella es muy fría, bueno, no solamente muy fría, sino ultra fría. ¿Qué significa eso? Pues en el caso de TRAPPIST-1, la temperatura en la superficie es de unos 2.300 grados centígrados. Eso, pues, comparado con la Tierra, realmente no es frío, ¿no? Pero en el caso de las estrellas es muy, muy frío. También decimos que es una estrella cercana y está a unos 39 años luz de distancia. Si recordamos, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. A lo mejor esto no les dice nada, pero si ustedes toman un chicharito y lo ponemos aquí en esta mesa, TRAPPIST-1 estaría más o menos en el centro de Chicago, es decir, a unos 2.700 kilómetros. Y TRAPPIST-1 sería del tamaño de una lenteja. Si yo los pongo aquí a TRAPPIST-1 en el tamaño de una lenteja y le dibujo los planetas alrededor, a simple vista, a menos de un metro de distancia, ustedes no podrían observarlos. Ahora imagínense, lo ponemos a 2.700 kilómetros de distancia. Bueno, con nuestra tecnología, a través de telescopios, apuntamos hacia allá, vemos el chicharito, perdón, la lenteja, pero no podemos ver tampoco sus planetas alrededor. Pero hay métodos y hay ciertas técnicas que nos permiten encontrar estos objetos. De eso nos van a hablar aquí. Y no solamente los encontramos, decimos a qué distancia están de la estrella, qué características tienen, y además podemos afirmar que ahí podría haber vida, que la posibilidad de vida no es cero. Eso es maravilloso, es magnífico. Tenemos la oportunidad relativamente muy cercana de analizar directamente con métodos indirectos, digamos, pero de primera mano, objetos cercanos en los que podría haber vida. Aquí, en este coloquio, nos van a hablar los especialistas en estos temas, y yo espero que esto genere interés en ustedes mismos, que nos acompañen, que puedan difundir este evento para las personas que pudieran estar interesadas y generar más interés en otras personas. Es el objetivo de la divulgación de la ciencia, es decir, proporcionar, acercar la ciencia a la sociedad, al público, proporcionar la información y hacerla más crítica. De hecho, pues una sociedad crítica es lo que se puede esperar o lo que se tiende a tener para que esa sociedad sea exitosa. Pues muchas gracias y cualquier duda podemos responderlas ahora.
Muchas gracias, doctor Nigoche. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, adelante.
Buenos días, Eduardo Carrillo de Comunicación Social. Doctores, les quería preguntar precisamente, el CUSEI, en este caso la Universidad de Guadalajara, ya tiene un programa de investigación en esta área de la astrobiología, o existen planes precisamente para impulsarlo. Y bueno, la otra pregunta, ¿a quién va dirigido este foro? Y por supuesto, ¿en qué lugar se va a realizar para tener conocimiento y difundirlo?
Sí, la primera parte, digamos, sobre si ya se realiza investigación en esta área, no específicamente en astrobiología, hasta donde yo sé, mis colegas, ¿no? No lo hacemos. Trabajamos en áreas que están cercanas, digamos, ¿no? Digo, colaboramos con investigadores, por ejemplo, yo mismo colaboro en la investigación sobre formación de discos protoplanetarios, formación de planetas, ¿no? Entonces, esta parte, pues, digamos, se conecta directamente con esta parte, ¿no? De cómo se forman los planetas, si son habitables o no, qué composición van a tener. Entonces, no estamos lejos, pero ahora mismo no hay un plan, digamos, más allá de seguir colaborando, ¿no? En estas áreas, que yo sepa, para hacer específicamente astrobiología, aún no. Claro, sería muy buena idea, ¿no? Traer investigadores en esta área para ampliar esto.
Nuestra comunidad es pequeña en el Instituto de Astronomía, pero además la astrobiología es una serie, es un conjunto de ciencias, digamos, o ramas de la ciencia que trabajan para llegar a un objetivo. Es decir, hay químicos, hay físicos, hay muchas cosas que pueden hacer o pueden trabajar en el mismo sentido de buscar vida fuera de la Tierra. En ese sentido, pues efectivamente, los que estamos aquí podemos colaborar en ciertos proyectos, pero no hay un área dedicada específicamente a la astrobiología. De hecho, dentro de todas las ramas de la astronomía que hay, pues en el Instituto de Astronomía no están todas, porque la cantidad de investigadores que tenemos es pequeña. Y respecto a los datos del evento, tenemos aquí, es el día 2 de diciembre, a las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche en el Salón 4 de Expo Guadalajara. ¿Sí? Y ya está, el sábado 2 de diciembre.
¿Quién va dirigido al...?
El evento va dirigido al público en general. Es decir, vamos a tener investigadores de alto nivel, muy, muy técnicos, obviamente, pero van a hablar en lenguaje coloquial. Es decir, van a poder entender cualquier público, desde niños hasta gente mayor, sin necesitar ningún nivel. Es decir, esto es divulgación de la ciencia.
En esta cuestión, precisamente que hablaba el doctor de la búsqueda de la formación de planetas, ¿qué se ha encontrado en el CUSEI para que se dé cuenta la sociedad, pues, qué se está haciendo en la universidad? Y si hay la posibilidad de que en esos descubrimientos pues haya vida.
Sí, claro. Bueno, digo, hacerme más promoción a lo que, no sé. Pero sí, lo que me refería, digamos, lo que yo hago, otra vez, es modelos numéricos teóricos sobre la formación de discos protoplanetarios, ¿no? Que está conectado a... digamos, de alguna manera, creo que tengo que explicar un poco, ¿no? Digamos, las estrellas se forman a partir de nubes de gas y polvo, ¿no? Muy grandes que están en las galaxias, y parte de este gas y polvo se condensa, digamos, alrededor de la estrella naciente, ¿no? Se forma la estrella, la protoestrella, ¿no? Donde van a nacer, lo que va a ser la estrella, y alrededor se forma una estructura aplanada que se le llama disco, ¿no? Es tal cual como un disco. Y de este material, digamos que serían como los sobrantes, ¿no? De formar la estrella, no exactamente. A partir de este material se forman los planetas, ¿sí? Nuestro sistema solar se formó así. Es por ello que todos los planetas están alineados, digamos, más o menos en el mismo plano, como un disco, antes era un disco, ¿no? Entonces, este tipo de modelos, digamos, ¿cómo se forman estos discos? ¿Qué características tiene? Es la investigación que yo hago. No tiene que ver directamente con las observaciones de los planetas mismos, ¿no? Sino con la etapa anterior, digamos, cuando se están formando, podría ser, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, sí he participado en algunos modelos que tienen que ver con algunas de esas observaciones, pero no directamente con las observaciones. Quizás eso es aclara un poco el punto, ¿no?
Durruti de Alba, el Occidental. Doctor Ramiro, ampliando un poco la pregunta de mi compañero, su trabajo en la perspectiva del famoso artículo de Shu Adams Lizano, ¿qué nos puede comentar? Y para el doctor Nigoche, tenemos entendido que no hace mucho la FIL se subió al tren de también es ciencia. ¿Cuáles son las perspectivas del coloquio Universo y Sociedad en las ediciones posteriores de la FIL, si tienen contemplado hacer actividades del tipo Ecos de la FIL?
Bueno, la primera parte, el artículo que se refiere Durruti sobre Shu Adams y Lizano, es un artículo muy famoso que pues pone como las bases, ¿no?, del entendimiento de cómo se forman estos discos alrededor de las estrellas. Digamos, ese artículo pues es muy viejo, digamos, es de los primeros, pero también más importantes. Y digamos, lo que se ha hecho pues es refinar, ¿no?, hacer los modelos cada vez más realistas, más complejos, incluyendo más ingredientes de la física, la química. Y ahora, bueno, gracias a estos modelos, digamos, refinados en los que trabajamos, pues el equipo con el que colaboro y otros equipos, pues podemos, digamos, interpretar las observaciones de los grandes observatorios, ¿no?, que hay en la actualidad, como ALMA, el interferómetro en el norte de Chile y otros, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, es como una continuación de este trabajo que ha empezado ya desde hace varias décadas, ¿no?
Respecto a la continuidad o la extensión del coloquio, algunos de los invitados, por ejemplo, Armando Azúa Bustos, Jesús Martínez Frías, la doctora Leticia Carilli, Antígona Segura y ¿quién más? Pues ya está, creo que son ellos, estarán en distintos lugares de la Universidad de Guadalajara, en algunas preparatorias. El programa, bueno, no lo tengo aquí. Lo puedo proporcionar más adelante, pero efectivamente son parte de Ecos de la FIL. Y la perspectiva futura, no sé si a eso te referías, pues tenemos planes de continuar. Esta es la tercera edición y parece ser que hay interés, sobre todo de la sociedad. En los eventos anteriores se ha visto una gran afluencia, esperemos que esta vez no sea la diferencia, y eso pues da continuidad al proyecto. Para el próximo año, de hecho, ya tenemos incluso un tema elegido, ya tenemos más o menos incluso los invitados potenciales y ya se ha hablado incluso con la mayoría de ellos y están dispuestos a venir. Y les adelanto, simplemente se tratará de galaxias y el origen del universo, tentativamente. Y en las próximas ediciones, pues, será con un año de antelación que lo planearemos. Pero en principio el coloquio continuará y continuará de una buena manera.
¿Alguna otra pregunta? Les agradecemos entonces la difusión que hagan de la realización del tercer coloquio internacional de astronomía, universo y sociedad, que como ya nos informaron, lleva en esta ocasión el tema de la astrobiología y se llevará a cabo en el marco de la FIL, el sábado 2 de diciembre. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes por asistir, a todos que tengan un excelente día.